Aquí todos tienen algo que contar. Bienvenido a esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
El calendario marca domingo 30 de noviembre de 2025, segundo día de transmisiones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde ¿Qué pasa en la FIL? Que Radio Metrópoli lleva hasta usted donde quiera que en este momento amable y gentilmente nos está sintonizando. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este fin de semana donde vemos un poquito más de gente, más de actividad. Una feria que con Barcelona está pintando bastante bien porque hemos podido revisar la cartelera que hay dentro de las diferentes presentaciones de libros, de las conferencias, y hay una variedad, como siempre, que resulta muy interesante y hasta apabullante en el sentido, pues, de que dices, caray, cómo quisiera estar en todo, pero bueno, habrá que elegir. Y qué bueno que usted nos eligió a nosotros para enterarse de lo que pasa en la FIL. Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a todo el equipo técnico, mi compañero Juan Pablo Vázquez Altamira, desde... ¡Qué barbaridad, no! Es el entusiasmo, Pablito. Como si hubiera anotado gol. El que le faltó a la América ayer, Pablo. No, le saluda, al igual que mis compañeros allá en cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, Víctor Morales, Gerardo Huerta. Encabezando la producción de este espacio, mi compañero Roberto Álvarez, que aquí está presente. ¿Cómo estás, Roberto?
Mercedes, amigo Radio Escucha, segundo día ya de la feria, y creo que ayer nos hizo falta el tanteómetro de nuestro compañero Héctor. Habrá que ver el día de hoy cómo andamos en números, pero en general una feria movida, muy movida, tranquilo pudiera ser, pero a gusto.
Robert, pues bienvenido. Realmente es el gentómetro. Tú dijiste el tantómetro.
Tantiómetro.
¿En qué andas pensando, Robert?
¿Qué andas tanteando? ¿Cuánta gente hay, no?
¿En qué andas pensando, Roberto? Y bueno, también parte de la producción, nuestro compañero Marco Antonio Valencia. Y aquí, en este stand, Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás, querido Héctor?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a todos aquí en la estación de las noticias. Qué alegría estar un día más aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Haré alusión a un comentario que vi en Twitter de una persona que decía, a ver, para ir a comprar libros, pues en cualquier momento del año no necesitas ir a una feria de libro donde incluso, en algunos casos, y porque sí pasa, me los van a dar más caro. Pero una persona creo que le dio una respuesta, y me pareció una gran respuesta, es, vienes también por las experiencias. Es decir, Claro. Es el poder contactar al autor, estar uno a uno a veces con el autor, es poder conocer gente nueva, es conocer experiencias. Sí, sí, la experiencia, sí, la FIL como tal, uno conoce mucha gente, o incluso los reencuentros. Aquí he visto amigos que no había visto en un ratote. Creo que tengo que tener más vida, ¿verdad? Pero sí, he visto amigos que no había visto en un buen rato. Es decir, la FIL es un punto de encuentro. Cumple su función, sí, como feria de libro, pero también un punto de encuentro. Y platicando, hubo oportunidad de platicar con un autor que luego les diremos quién. Me decía, es que las ferias de libro, por ejemplo, la de Frankfurt, la de Sharjah, la de Buenos Aires, son ferias muy frías, te venden los libros. Aquí es una experiencia porque convives con muchos autores, entonces creo que es uno de los grandes valores de nuestra FIL.
Exactamente, aquí hay calidez y bueno, mucha información, muchas cosas que le queremos compartir en esta segunda emisión de ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli. Y vamos a comenzar, Héctor, si te parece bien, con la apertura del Salón Literario. Ese siempre es un evento importante porque por lo regular lo hace quien es el país o la ciudad, un escritor obviamente emblema, en este caso Barcelona. Y estamos hablando que Eduardo Mendoza, a sus 82 años, ha convivido con el público que hoy le fue a ver, a escuchar, particularmente en este salón literario. Cuéntanos, porque parece ser que le descubrió a la gente una Barcelona que pocos conocen.
Sí, ¿qué tal? Con este tema de Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es un escritor que tiene, como bien dice Meche, 82 años, pero con gran lucidez. ¿Por qué? él dentro al, recordemos que el Salón Literario es el, uno de los grandes eventos donde se abre todo el abanico de actividades literarias como tal de la Feria Internacional del Libro, pero además se les entrega un reconocimiento a los autores, en este caso es la medalla Carlos Fuente, que entrega Silvia Lemus, viuda de Fuentes, todos los años. Es una tradición y hay grandes nombres que han incluso premios Nobel como Orhan Pamuk, que estuvo, por ejemplo, recibió también la medalla. Ha habido muchísimos, muchísimos. Rosa Montero la ha recibido. O sea, estamos hablando de grandes literatos. Y bueno, en esta ocasión, empezando la actividad, pues lo que quiso hacer en esta ocasión Eduardo Mendoza dice, no voy a explicarles lo que es, vamos a ir a escuchar lo que dice particularmente el audio, pero vamos a hacer un viaje a Barcelona. Pero a la Barcelona que por lo general no es el estadístico, es la vida de Barcelona como tal, y hizo una remembranza maravillosa desde su fundación como tal, en tiempos romanos, hasta la época actual, y vamos a platicar ahorita un poquito también de lo que dijo sobre los años de Franco, del franquismo, allá en Barcelona.
Un cambio que se produce en todo el mundo, pero que a Barcelona le afecta de una manera especial. Durante siglos y siglos, la característica común de todas las comunidades ha sido la desconfianza del forastero. Nada bueno podía venir del país vecino y había que desconfiar del que no era de los nuestros. Este mismo viajero inglés, cuyas cartas he citado para hablar de la laboriosidad de los catalanes, cuenta, no en Cataluña, pero en otro lugar, una anécdota que me parece muy reveladora. Él es un inglés que viaja con su criado y un amigo, le llegan a una población donde hay una cosa que él quiere visitar, un convento, una cosa que le tiene unas pinturas interesantes, y se dirigen hacia ese sitio. Y hay unos niños jugando en la calle, y cuando ven, dicen, mira, forasteros, y empiezan a seguirles, insultándoles y tirándoles fango y piedras, y ellos, pues claro, procuran ponerse a salvo. Entonces, al oír este griterío, las madres de los niños salen de sus casas a ver qué pasa. Y al ver lo que está pasando, les dicen a los niños, venga, a tirarles más piedras, que son forasteros. Entonces él dice, claro, esto no puede ser.
Y él mencionaba particularmente, por ejemplo, el tema del crisol cultural que se ha convertido Barcelona, donde ahora finalmente pues se está aprendiendo a vivir con el turismo y con los forasteros, como decía este mensaje. También hay otro tema que es sumamente importante, que es, dice, el franquismo, particularmente en Barcelona se vivió diferente a otras ciudades porque estábamos lejos del centralismo, por ejemplo, de Madrid. Nosotros, dice, fue una de las épocas donde más libertades tuvimos, aunque la gente diga lo contrario, dice, en Barcelona. Finalmente le entregan esta medalla y reconoce que pues es hora de dar paso a nuevas generaciones. Él se dijo afortunado de ser uno de los últimos baluartes de una gran generación de escritores españoles que vivió durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
Y en Barcelona, ciudad que inspira a las letras, tendremos próximamente de una de sus novelas. Sí. La de
la ciudad
de los privilegios.
Sí.
No,
se llama La ciudad de los... se me fue ahorita el nombre. Pero ahorita estaban platicando, de hecho, de esa novela, que es maravillosa porque se ubica en Barcelona y es como viajar a Barcelona en esa novela. Entonces, vale la pena. Ahorita nos acordamos, pero bueno.
Sí, ahorita nos acordamos. Tenemos precisamente...
La ciudad de los prodigios.
La ciudad de los prodigios, eso es, exactamente. La tendremos más adelante en esa producción. Que, por cierto, Roberto, pues en ese recorrido de la ciudad que inspira las letras...
El día de hoy vamos a presentar la primera obra de Carmen Laforet, se llama Nada. Esta sección es como tipo una especie de club de lectura, ¿no? Un mini club de lectura para atraer un poco a la gente, para que conozcan un poco la obra, ¿no? De los diferentes autores que resaltan
a Barcelona
esos textos,
¿no?
En sus textos.
Pues vamos a escucharlo, hacemos la pausa y estaremos de nueva cuenta en qué pasa en la FIL.
Barcelona, ciudad que inspira a las letras.
Nada, Carmen Laforet.
Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba a nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada, Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad.
Con apenas 23 años, La Foret publicó Nada en 1945, novela que retrata la Barcelona oscura y angustiada de la posguerra.
Miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban...
A través de Andrea, una joven que llega a estudiar a la ciudad, descubrimos una Barcelona opresiva, silenciosa y fracturada. Sus calles, sus causas y su gente expresan el peso emocional de un país recién salido de la guerra. Es una de las novelas más importantes de la literatura española del siglo XX.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso con usted en ¿Qué pasa en la FIL? Y en esta ocasión, aquí en este stand, desde donde estamos transmitiendo, tengo el enorme gusto y privilegio de que podamos conversar mi compañero Héctor Escamilla y su servidora con un hombre que significa lucha en este país, en muchos sentidos, en muchos aspectos. Él es activista, es periodista, es un hombre que ha dedicado su vida también a poner, a través incluso de su literatura, porque él ha escrito poesía, es poeta, ha escrito novelas, pero también a poner la mirada en los problemas esenciales y fuertes que tiene nuestro país. Me refiero al señor Javier Sicilia. Bienvenido, qué gusto tenerlo y gracias por aceptarnos la invitación. No, buenas tardes.
Al contrario, Mercedes, muchas gracias.
Javier, trae usted ahora presentando Crisis o Apocalipsis. Este es un diálogo que hace junto con Jacobo Dayan.
Sí,
Jacobo Dayan, experto en materia de derechos humanos, sí. Jurista. Y ustedes hacen la remembranza de un diálogo para poder traer en este momento y ante una situación tan complicada como la que se está viviendo en todo el mundo, en realidad. Quizás cada problemática tiene sus matices específicos. México, usted los conoce muy bien. Sí. Y estamos en una crisis o estamos en un apocalipsis. Ese es el diálogo entre usted y Jacobo Dayan, donde creo que encuentran sus diferencias. Pero ¿cuál es su postura?
Bueno, como bien mencionaba, esto está inspirado en un diálogo que tuvieron dos sobrevivientes y testigos profundos de los campos de exterminio nazis, que fueron Jorge Semprún, cuyas novelas son fundamentales en la historia de la memoria y de la atrocidad y del mal, y el otro es Elie Wiesel, ¿no? Un judío que sobrevivió al campo más terrible de esa época, que fue Auschwitz. Y se juntan después para el aniversario, la conmemoración de los 50 años de la liberación, porque ya muchos ya se murieron, otros de estos grandes testigos del horror, otros ya se suicidaron, no soportaron. Y pues frente al mundo que emergía, ya estamos hablando de los 90, una época de grandes entusiasmos, ¿no? Había caído el muro de Berlín, se había acabado la Guerra Fría, Fukuyama había decretado ya era el fin de la historia, ¿no? Lo que venía era el estado de bienestar. Y estos dos viejos que sabían de la profundidad, que habían visto cómo había un río subterráneo que de repente emergió y hizo la tragedia de los campos de exterminio y de los gulags soviéticos y de la bomba de Hiroshima, ellos decían: no se entusiasmen, hay un río subterráneo que puede volver a emerger. Emergió. Y las consecuencias y lo que se anuncia es grave. O sea, a partir de eso, y auspiciados por Andrés Ramírez, poeta que dirige estas colecciones, nos dice: no, yo quería traducir ese diálogo. Y me dijo: no, porque nos sientan Jacobo y tú, a partir de ellos, a hablar de ese río que ya emergió, ¿no?
Y de lo que está, sucede aquí,
y de lo que está sucede
actual,
acá,
¿no?
Y en el mundo, ¿no?
Ajá.
Y que bueno, habría que abordarlo desde la óptica del mal, esa palabra que ya junto con cuestiones del orden espiritual, de la metafísica, que quedaron a un lado, nadie quiere nombrar, pero estamos frente al mal. El mal no sabemos qué es un terrible misterio, pero conocemos sus rostros, sus consecuencias, ¿no? Que se miden en horror, muerte, amenaza, dictaduras, y en este país se mide en muertos, desaparecidos, y en un estado de anomia que cada vez se hace más hondo, ¿no? Entonces nos plantamos frente ahí, frente a ese fenómeno, y tratamos de abordarlo desde varios niveles, ¿no? Filosófico, teológico, espiritual, sociológico, antropológico, poético, es decir, con el bagaje que tenemos cada uno, nos ponemos a reflexionar, ¿no? Como dijiste bien, no todos estamos de acuerdo, y eso hace muy rico el diálogo, ¿no?
Exactamente. Pero ¿en qué sí hubo una columna vertebral entre usted y Jacobo?
Bueno, en que estamos frente al mal, en que el mal se mide con el rostro de las víctimas, que son las más, la cadena más, y en nuestro pesimismo. Es decir, aunque vemos una salida de la resistencia, ambos somos muy pesimistas frente a lo que viene. El entusiasmo se volvió una especie de disputa entusiasta, paradójicamente, de dominio, de lucha, que nos está llevando a confrontaciones muy terribles, y que nadie está escuchando el sentido. En eso concordamos, ¿no? La diferencia es que él lo ve como una crisis que tiene regeneración, y yo lo veo desde un ángulo que, para mí, crisis es una forma laica de decir apocalipsis, ¿no?
O sea, de manera light.
No, es decir, sí.
Con
no,
anestesia.
Sí, porque el apocalipsis está lleno de uno. No, yo creo que el apocalipsis no necesariamente es un hecho terminal, que vamos a acabar con el mundo, así como lo piensan los milenaristas y las ultraderechas locas, ¿no? Fundamentalistas. Pero sí que estamos frente a un parteaguas civilizatorio muy profundo. Analizamos también el tema de la emergencia, digo, nos hubiera gustado profundizar más, ya no dio, de la inteligencia artificial, los medios, esta emergencia de estos sistemas que no estaban allí, que son nuevos, que no tienen que ver con las herramientas, es una confusión, tiene que ver con la máquina de Turing, ese es el antecedente de todo esto, y que nos está destrozando en nuestra lógica humana, nuestra lógica de proximidad, y su rostro es precisamente, como yo lo veo, pues es el horror, la violencia que estamos parados. O sea, 500, 2000 años de evangelio, de decirnos el prójimo es sagrado, 200 de derechos del hombre, 100 más o menos de los derechos humanos, y estamos en las mismas barbaries o peores. ¿No? Y el algoritmo funciona muy bien, produce posverdad, produce atrincheramientos, destruye el diálogo, y los poderosos y los criminales y los hijos de su mala madre, ¿no? Los aprovechan muy bien, ¿no?
Hay un elemento que, pues, leí en el libro, un término que dije, está interesante, la banalización del mal. Es decir, cómo en un mundo que está girando muy muy rápido, el tema del mal, que se está volviendo como normalizado, pasan las cosas pero el mundo calla, no dice absolutamente nada. Esa es una idea. La otra, que hasta la Segunda Guerra Mundial las víctimas eran invisibles. Entonces, sí. Sí, el tema del holocausto, quizá un poquito antes el holocausto el genocidio ucraniano, quizá hablamos de algunas víctimas, pero en realidad las víctimas son invisibles, pero en México lo siguen siendo.
Exactamente.
Entonces, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿sí ha habido algún tipo de logro en cuanto tenemos una comisión de los años 90, una comisión estatal nacional de derechos humanos, que cada vez está más con las manos más atadas, politizada? ¿Vamos en retroceso o vamos mejorando?
No, vamos en retroceso, y pues, simplemente, como decía, no sé si ahorita, pero lo vuelvo a repetir, cuando el movimiento apareció hace 15 años, sí, por la Paz, que creó la ley de víctimas, sí, ¿no? Con Calderón, hacia finales del gobierno de Calderón, había 10.000 muertos, había 40.000 muertos, había 10.000 desaparecidos en la contabilidad, en la... Salimos, hicimos propuestas, porque no salimos nada más a protestar. Ganamos la ley de víctimas, una cosa, una contradicción. Sí. Tuvimos que crear una ley para que le volvieran a reintegrar sus derechos a las víctimas, sus derechos que estaban violentados, ¿no? Ahora tenemos una ley absolutamente rebajada, ahorita le acaban de dar el último golpe, ¿no? Quitándole lo poco que quedaba. Y tenemos 500.000 muertos. Y tenemos en cifras peregrinas 130.000 desaparecidos. O sea, el proceso ha sido exponencial. Y no es una, es un asunto sistémico, es un asunto del Estado. No son los muertos de Calderón y los muertos de Peña Nieto y los muertos de Andrés y los muertos de Claudia. Son los muertos de la nación.
Son nuestros muertos.
Sí. Son la responsabilidad del Estado.
Javier, y déjame le digo algo, los desplazados.
Ese es otro que no hemos dado cuenta.
Ese es otro punto que me parece tan, fundamental, tan lamentable, porque, no sé, te mueres ya, no sientes. Pero la gente que todavía está viva, que sigue, busca sobrevivir, que no se le apoye, que el Estado se desaparece, que no los arropa, que están ahora sí que en su propio territorio como nómadas.
Ese es otro que...
¿Errantes?
Se tardó la nación y el Estado en tomar conciencia que había desaparecidos, ¿no? Bueno, cuando salió el movimiento, yo me acuerdo de haber hablado con Calderón y me dijo, ¿de qué me hablas? ¿Cómo que de qué te hablo? ¿No? Tengo que ir a Ayotzinapa con Peña Nieto para que se dieran cuenta que era un problema gravísimo en la nación. Nos faltan los desplazados. Están ahí como latentes y son... Millones de desplazados, ¿no?
Perdidos en su propia casa.
Sí, en su propia casa.
¿Cuándo va a presentar el libro, Javier?
Mañana a las 6:30, acá, con Jacob. Ahorita no pudo venir, anda presentando otras cosas. Y bueno, es que esta feria así es, ¿no?
Sí, así es.
Pero aquí debe de estar. Entonces me dijo, no, aviéntatela tú. Le digo, sí,
no, pues
pero ahí va a estar Jacobo, ¿eh?
Nos ha dado mucho gusto tenerle aquí, Javier. Díganos, entonces, ¿mañana a qué hora?
6:30.
¿6:30?
Sí. A ver, déjenme.
Igual ahorita sacamos el dato y se lo decimos a nuestra audiencia.
Sí, aquí para lo tengo,
poder, para que sepan exactamente entonces dónde.
Aquí.
Bueno, pues, don Javier, ahorita, ahí lo tiene. Ahí tiene el dato.
Sí, mire. Ahí ve.
Lo vemos aquí.
Acá.
Ahora vamos a checar el dato para que ustedes, si tienen la oportunidad, vengan.
A 7:20 de la noche, presentación.
Está el salón.
El salón es el... Ya se me perdió. Es el Salón B, planta alta.
El Salón B, planta alta.
Área Nacional.
Pues ahí está la invitación. Muchas Crisis gracias, Apocalipsis, de Javier Sicilia, hoy con nosotros aquí en vivo, y de Jacobo Dayán. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, y mucha fortaleza siempre.
Igualmente.
Gracias.
Que Dios los bendiga mucho.
Igualmente.
Gracias.
Vamos entonces a la pausa y regresamos con más a qué pasa en la fila.
¿Qué pasa en la fila? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la fila? Estamos de regreso.
De regreso con usted, aquí en ¿Qué pasa en la FIL? ¿Qué le parece si seguimos hablando de la literatura, pero desde otro género? Javier Sicilia, que estuvo con nosotros hablando de una realidad tan fuerte, tan lacerante, no solamente en nuestro país, sino pues en todo el mundo, ¿no? Desaparecidos, desplazados, en fin. Pero también hay otras formas en la literatura que me parece nos enseñan, nos dejan algo enriquecedor. Ante quizás la deshumanización que podemos llegar a tener con la tecnología, que si bien se supone que debe ser una herramienta de apoyo, a veces pareciera que nos automatiza tanto que pues ya no le digo yo a mi pareja te amo de frente, sino que le mando un WhatsApp.
Exacto, un emoticón.
Un emoticón, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no decírselo de frente o que te lo digan de frente? Sí, debería de ser. Y en esta ocasión, hablando de la literatura infantil y juvenil, está con nosotros Adolfo Córdoba, a quien le doy la bienvenida. Adolfo, muchas gracias por aceptarnos también la invitación.
Al contrario, Mercedes, un honor estar contigo, que eres una voz referente desde tantos años. Muchas gracias.
Ay, ¿qué va a ser? No, tengo 15 años apenas. 15 añitos.
Quinceañera.
Quinceañera. De la segunda vuelta, diría mi abuela. No, pero bienvenido, Adolfo, porque tú nos traes precisamente un cuento llamado Pequeña Flama, Trueno Pequeño, que está ilustrada con animales donde hay esta moraleja que se genera a través de algo que conocemos muy bien en Jalisco, que son los incendios forestales.
Sí.
Cuéntanos un poco de esa historia de estos animales que viven en una granja.
Claro que sí, Mercedes. Y mira, me presento un poco con tu auditorio. Yo soy Adolfo Córdoba, soy un escritor especializado en literatura infantil y juvenil. Me interesa hablar de todos los temas. Mencionaste las desapariciones forzadas. Me pareció muy interesante la entrevista que estabas teniendo. Tengo otro libro que se llama Canción de Protesta por las Jóvenes Desaparecidas, Detenidas Desaparecidas, que escribí con Daniel Arrea, de Libro Sunam. Y yo creo que hay que hablarle de todo a los niños, a las niñas, a los jóvenes, porque políticamente están más abiertos, yo creo, a cambiar el mundo, tal cual. Y en Pequeña Flama, Trono Pequeño, el tema de la naturaleza, los incendios forestales, lo que estás como compartiendo, incluso en contraste con esta lejanía que muchas veces parece que las pantallas nos han alejado de todo eso, surgió de una experiencia real. Yo viví la historia que cuento en Pequeña Flama, Trono Pequeño con mi pareja. No la parte del incendio, eso lo traje del pasado. Hay un incendio aquí que amenaza a una comunidad en particular, que pone en riesgo y lamentablemente afecta el nacimiento de un burrito. Nosotros vivimos ese nacimiento de un burrito en un rancho, invitados por Cornelia Funke, una escritora de literatura infantil y juvenil, y vimos pues la fuerza y las consecuencias de un incendio así. Ese rancho casi se quema, afectó a la burra por todos los gases que estuvo aspirando, nocivos del incendio, y ese nacimiento de esa burrita no se consiguió. La burrita nació y murió, no sobrevivió. Fue algo muy duro. Enterramos esa comunidad de amigos reunida ahí, enterramos a la burrita y volvimos un año después, invitados otra vez. Nos agarró la pandemia ya, tiempo suficiente para darnos cuenta que Esperanza, la burra, estaba embarazada otra vez. Y esta vez el burrito sí sobrevivió. Y ahí supe yo que había una historia que contar. No solo la historia de la tristeza de ver ir a un ser consecuencia de incendios en un medio natural, sino cómo la vida, la naturaleza nos muestra, bueno, que sigue adelante. Pero para mí era importante porque he sufrido pérdidas en mi entorno familiar y de amigos de esa naturaleza. Decir también que esos que se van continúan de alguna manera. Y que no está bueno enterrarlos y olvidarse, sino que siguen manifestándose de muchas formas en nuestro día a día. Y traté que el cuento también fuera una celebración de eso, una especie de duelo primero y luego la alegría del nacimiento y cómo eso que se fue continúa con nosotros y con las diferentes experiencias que vivimos.
Adolfo, es que creo que lo has dicho de una maravillosa manera, porque me parece que descubrimos cuando alguien muere que en retrospectiva uno realmente descifra para qué estaba esa persona o por qué viviste esa situación, y que entonces el mejor legado que te puede dejar esa persona o ese hecho es de que tú lo entiendas y le des la grandeza que tuvo y que quizás en el momento no le diste.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque entonces es señal de que estás aprendiendo, que no estás sobreviviendo, que estás realmente asimilando lo que la vida te está dando.
Cierto, cierto. Mira, no lo había pensado también en esos términos y me gusta mucho, porque es verdad que hay algo de eso que se queda, que cuando ya, de esa persona que no está, cuando ya no está, uno también entiende cosas, ¿no? O sea, como que hay un aprendizaje posterior. Y también una manera para mí de hablar con niños, niñas y jóvenes de esto que pasa en la vida. A los adultos todo les pone nervioso mi libro, ¿no? A veces dicen, ay, pero la muerte, y se van a asustar, y no se dan cuenta que los niños, las niñas experimentan esto porque están en la vida. Saben que las personas mueren, saben que puede ser que una mascota, puede ser que un familiar, puede ser que vean que los padres están llorando por algo y que no le explican por qué. Y para mí, entre mejor, más conversaciones generemos de temas que a ellos les importen, más vamos a estar cerquita como comunidad acompañándolos en su descubrimiento del mundo. Y cerquita de ellos también frente a toda la tecnología que es, parece la nueva gran compañera de los niños, de las niñas y de los jóvenes, ¿no? Como que estamos dejándolos que sean cuidados por inteligencias artificiales y algoritmos muy poderosos y, bueno, escalofriantes también, ¿no? Entonces yo creo que hablar de historias de... Así me parece, o sea, como que le entren a los temas que están en la vida y que los niños y las niñas saben que ocurren, es estar cerquita de ellos, no lo contrario. Y por lo que dices tú también, porque nos ayuda a conversar a los adultos de cosas de las que a veces no conversamos nosotros tampoco. Tampoco es muy común que hablemos de la muerte nosotros, entre adultos, me parece. Y un libro para niños, yo creo que a veces es hasta más valiente abordando ciertos temas, y los niños y las niñas están más dispuestos a hablar de muchas cosas, incluso a veces que nosotros.
Es que tenemos que reconectar, volver a la comunicación, porque la estamos perdiendo mucho. Evadir las cosas no significa que desaparezcan, es más, se pueden tergiversar en la forma en la que deberías de conceptualizarlo de una manera más natural, sin angustia.
Claro.
Porque la falta de comunicación te genera angustia, porque sí. Entonces esos vacíos se llenan con sin respuestas,
con
fantasmas,
sí.
¿No?
Sí, y eso es muy evidente en la infancia. La infancia es el reino de la imaginación, pero también es el reino de la pregunta. Y de la imaginación en un sentido amplio, imaginar cosas que a lo mejor generan ansiedad y angustia. Y entonces yo creo que justo es un gran momento para tener estas conversaciones, para que la angustia pueda tener una salida, ¿no?
¿Cuándo vas a presentar el libro?
El libro ya se presentó.
Ah, ya lo presentaste.
Pero se presentó de una manera interesante. Fue un conversatorio con Ave Barrera y con Luis San Vicente, otros dos creadores. Vamos a estar todavía, yo voy a estar aquí en la feria, tengo otras presentaciones. El libro está disponible en el stand de Lo que lo es Santillana. Y fue una conversación muy interesante porque hablamos de la relación entre las imágenes y el texto. Cómo las palabras son un lenguaje, la ilustración es otro, y conversan en libros como este, ¿no? Van de la mano. Y la ilustración ha sido el lenguaje tradicionalmente asociado a la infancia, ¿no? Primero leemos imágenes en el mundo, primero dibujamos antes que escribir nuestro nombre incluso, ¿no? Hacemos dibujos. Entonces fue muy
rayitas,
interesante la conversación. Rayitas.
Y cosas así.
O algo que uno no le ve y ellos dicen es mi familia y
exacto.
Tal. Y falta a lo mejor a veces imaginación. Pero sí, ya fue una presentación muy bonita porque fue más allá de presentar el libro. Hablamos de esa relación.
Adolfo, yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.
Gracias, Mercedes.
Y me parece que esa es una muy bonita, pero muy bonita opción para esta Navidad, inclusive para sus niños. Que usted pueda regalarles Pequeña Flama, Trueno Pequeño, de Adolfo Córdoba.
Gracias.
Así es que te felicito, te agradezco.
Muchas gracias.
Y que no sea la última vez que nos acompañes.
Por favor, siempre dispuesto a hablar y a dedicarle tiempo a la infancia. Agradezco el tiempo que le dedicas a los libros para niños y jóvenes. Es importante.
Gracias, Adolfo.
Muchas gracias.
Y bueno, te invito a que te quedes porque tenemos en
¿sí?
el tintero otras cosas también que compartirles. ¿Dónde lo tengo? Acá. Ah, el tintero, ¿no? ¿Ya voy con el tintero? Perfecto. ¿Lo tengo yo o lo tienes tú? Lo tiene Roberto Álvarez, el tintero.
Aún queda más en el tintero. ¿Qué pasa en la FIL?
La literatura no es solo la imaginación y la invención de los autores a la creación de historias cuyo cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dicen. Hay otra beta que la literatura permite para dejar el testimonio también de lo que no es coincidencia, sino una realidad, una que es innegable. En este caso, el narcotráfico. Los periodistas se enfrentan diariamente a la dificultad de documentar ese mundo, cuestionar y con suerte incidir en la eficaz acción de las autoridades al presentar información que de su arduo trabajo de investigación en campo se ha recopilado. Este es el caso de Juan Grillo, reportero británico especializado en drogas y crimen organizado en América Latina, quien presenta Sangre.
armas y dinero.
Sí, claro, este es mi tercer libro. Está presente siempre esta cuestión de armas de fuego, este río de hierro. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas armas? Pues de Estados Unidos. Cada año vienen más de 200.000 armas de fuego y armas fuertes. Es un río de hierro. En 10 años estamos hablando de 2 millones de armas. Entonces hice una investigación, tardé 4 años, hasta las fábricas donde fabrican las armas, las tiendas que lo venden, las personas que lo trafican, todo esto para entender y encontrar y entender este negocio. Y pues es un negocio que también que debe ser una forma de reducir este negocio, porque ¿cómo es posible que alguien entre a una tienda en Estados Unidos y compra 500 armas de fuego, que son para delincuentes? ¿Cómo es posible que un comprador que va en tiendas en Arizona, en Phoenix, Arizona, y compra 750 armas de fuego, gasta $500,000 de dólares para los cárteles y no lo están parando? Y este quiso buscar por qué.
Ricardo Ravelo, mexicano, otro periodista enfocado en el mundo del narcotráfico, con 11 libros publicados en la materia, busca ahora dimensionar para sus lectores el impacto infernal del fentanilo, que se ha vuelto muy popular entre los adictos con su libro Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas.
Mira, pues es un amplio reportaje, un amplio diagnóstico que da cuenta de estos efectos nocivos del fentanilo en el organismo, cómo muere una persona por sobredosis, se explica cómo se genera la sobredosis, las presentaciones que hay del fentanilo, la red de crimen organizado que está a cargo de la producción de esta droga y obviamente toda la corrupción que hace posible que el fentanilo pueda llegar fácilmente de China a México y de México a Estados Unidos para los consumidores. Entonces, yo creo que se explica con detalle, se explica de manera sencilla para que todo el público lo pueda entender, de qué tamaño es el fenómeno de las adicciones a las drogas químicas, particularmente el fentanilo. Yo creo que es un libro sencillo, ameno, que pues de fácil lectura para que todo el mundo entienda pues de qué tamaño es el problema de esta adicción, que es una adicción totalmente diferente a la adicción del alcohol, a la adicción de la cocaína, de la heroína y de la marihuana, ¿no? Esta adicción, digo, todas las adicciones son negativas, pero la de las drogas químicas, pues, es totalmente explosiva y yo creo que es la única adicción que no tiene vuelta, ¿no? O sea, es decir, quien abre la puerta de este infierno, pues prácticamente ya no la puede cerrar, ¿no?
Sigamos hablando del trabajo de los periodistas, pero ahora de uno ficticio y en un campo más amable, la cultura. Pero que en la novela escrita por el barcelonés Sergio Vilasanjuán, el protagonista, de nombre Víctor Valmoral, se ve inmiscuido en El misterio en el barrio gótico, ganadora, por cierto, del premio Fernando Lara 2025.
Es una novela de misterio. Hay un investigador, es un periodista cultural que tiene también montado un pequeño negocio de investigaciones biográficas. Cuando acaba su trabajo en la redacción, pues por su cuenta investiga vidas, hace memorias de personas que se lo piden o hace, digamos, búsquedas de gente. Y en este caso, una chica joven de buena familia de Barcelona le pide que investigue dónde está su madre. Es una mujer que desapareció en los años 80, una mujer hippie de la época, arriesgada, que tuvo sus cosas con las drogas. Entonces al periodista le piden que siga esta pista. Y por otro lado le empiezan a llegar mensajes conforme están pasando cosas raras en el barrio gótico de Barcelona. Y aquí tengo que explicar un poquito qué es el barrio gótico. El barrio gótico de Barcelona es quizá el más extenso en su género de Europa. Es un barrio de características medievales. En torno a la catedral pues hay palacios, hay construcciones y tiene todo pues un aire muy realmente de época.
Barcelona, rutas del patrimonio.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos todos a Barcelona, rutas del patrimonio. En esta ocasión vamos a hablar de la Casa Milà, o la Pedrera, como se le conoce también. Esta se encuentra ubicada en el Paseo Gracia 92 en Barcelona. La Casa Milà fue diseñada por Gaudí para Pere Milà y Roser Seguimón entre 1906 y 1912. Aquí debo decirte que su fachada ondulada y sus innovaciones técnicas, como una fachada autoportante, con grandes patios, chimeneas escultóricas también, lograron redefinir la arquitectura residencial. Esta obra fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. su apodo de La Pedrera alude a su aspecto rocoso. La terraza, al atardecer, ofrece, por ejemplo, una vista inmejorable. Y este es un dato importante gastronómico. Tras la visita, puedes disfrutar por aquí de mariscos, tapas y vino catalán en los restaurantes cercanos. Reserva con anticipación para evitar hacer filas. Sigue con nosotros en este recorrido, disfrutando de Barcelona, Rutas del Patrimonio. Aquí para que sepas siempre qué pasa en la FIL en esta edición 2025. Soy Víctor Montes Rentería y te espero en la próxima emisión.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
¿Qué le parece si ahora en qué pasa en la FIL vamos con el tema de la ciencia, con el hombre de la ciencia?
¡Hombre de la ciencia!
Déjame preguntarte, hombre de la ciencia, ¿por qué morimos?
Qué buena pregunta, y fíjate que tuvimos que traer hasta un premio Nobel para explicarla, Venki Ramakrishnan, premio Nobel 2009 en química, que junto con Ada Jonat y el doctor Henry Steins hicieron hallazgos, descubrimientos importantes sobre los ribosomas. Pero ¿por qué traer un biólogo molecular a hablar de la muerte? Porque lo que él nos explicaba es que todos los días morimos en realidad, nuestras células todo el tiempo están muriendo, incluso cuando estamos naciendo estamos muriendo. ¿Por qué? Porque los fetos, los bebés, cuando están en el vientre, hay células que van muriendo para dar paso a nuevas células. Y es parte de este descubrimiento estos hallazgos que pues están ahí surgiendo cada momento. Más allá de un asunto religioso donde existen las reencarnaciones y todo ello, también está este tema sobre la ciencia detrás de la muerte. Vamos a escuchar lo que dice Venki Ramakrishnan.
La muerte que nosotros pensamos solamente es un tipo particular de muerte. Por ejemplo, si se pierde el dedo o el brazo en un accidente, entonces la extremidad va a morir. Pero usted sigue vivo. Y de hecho, mientras está vivo, millones de células dentro de usted están muriendo en todo momento. De hecho, aún en un embrión, las células mueren, aún cuando se hacen nuevas células y está creciendo el feto del embrión. Otras células mueren. Esas células tienen que morir para que crezca normalmente ese embrión. La muerte de las células es una parte de la vida. El contraste es que cuando morimos, la mayoría de nuestras células siguen vivas. Y de hecho, órganos completos están vivos, se pueden donar. Las personas saben, bueno, no sé cuál es la regla aquí en México, pero en Estados Unidos, en Gran Bretaña, se puede poner ahí en su licencia que pueden donar los órganos, ¿no? Si usted se encuentra en un accidente. Esto es interesante, que la mayor parte de nuestro cuerpo está vivo, pero nosotros morimos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no podemos funcionar como un individuo completo con la conciencia. Cuando eso se va, entonces consideramos que eso es la muerte. Usted habla en su libro sobre la diferencia entre la muerte celular, la muerte de células individuales o de órganos, y la vida de un individuo como un todo.
Ahí escuchamos lo que dice Venki Ramakrishnan sobre este tema. La conferencia terminó hace cosa de unos minutos, entonces hablaron más temas. No pudimos quedarnos para poder pasar este avance, pero estaremos dándole parte de todo lo que nos dijo sobre por qué nos morimos.
Es una pregunta que siempre nos hacemos. Pero bueno, gracias Héctor. ¿Qué te parece,
Mercedes, qué pasa en el Foro FIL?
¿Qué te parece si le dejamos a Marco Antonio Valencia que nos diga qué pasará?
¿Qué pasará el día de hoy en la noche en
esta
el Foro FIL?
Esta noche en el Foro FIL, a mover el esqueleto.
Ford Jalisco Motors presenta ¿Qué pasa en Foro FIL?
Calla la columna del cielo.
Queralt Lajos es una cantante nacida en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, y hoy en día es una de las cantantes más relevantes de España gracias a su fusión musical que va del flamenco, soul, rap, hasta la música electrónica, logrando una propuesta única. Su debut fue en 2017 con el EP 1917.
Yo creo que la magia del principio, la frescura que se tiene en las primeras canciones, es posible que caduque rápido, porque ahí hay mucho entusiasmo, hay mucha inexperiencia también, hay una cosa como muy fresca y muy nueva. Entonces siento como que hay que conservarla, hay que preservar esa frescura. Y creo que tienes que guardar una foto mental de qué es lo que te hizo escribir de esa manera al principio, para poder siempre volver a beber de ese manantial.
En 2021 lanza su primer material de larga duración, Pureza. Queralt encuentra influencias fuera de la música, inspirándose en los escritores Mario Benedetti y Julio Cortázar como referentes a la hora de escribir y de interpretar. Su más reciente producción se titula 9:30 PM, el cual salió este año y estará promocionando en el Foro Fil de la Expo Guadalajara hoy, 30 de noviembre, a las 21 horas.
Me dejé llevar por intuiciones, ella nunca falla, son amigas.
¿Qué pasa en Foro Fil? Marco Antonio Valencia.
Probablemente en tu Ford tienes un llamado a revisión o campaña de garantía gratis y no estás enterado.
No importa el modelo de tu Ford o en qué agencia del país lo compraste o si le hicieron todos los servicios en la agencia, solo ten a la mano el número de serie o tarjeta de circulación.
Visítanos en Niños Héroes 2140 o llama al 33 31 24 46 96 y con gusto revisamos si tiene alguna reparación gratis sin costo alguno.
Aplican restricciones.
Ford Jalisco Motors presentó ¿Qué pasa en Foro Fil?
Ahí tiene usted una noche de flamenco urbano, entonces, la que habrá a las 9 en Foro Fil, una vez que se cierren las puertas de Expo Guadalajara. Y algunas recomendaciones rápidamente. Guillermo Arriaga, el simpático, estará a las 7. Y hasta las 8:50 firmando
autógrafos, sí.
Dando autógrafos, un módulo de firmas de libros, por supuesto.
Alfonso Herrera va a estar ahorita a las 7 también la presentación, en una plática, no recuerdo de qué, pero va a estar Alfonso Herrera, el actor.
Ajá.
Y hay un homenaje a Mario Vargas Llosa también a las 7. Recordemos que el escritor peruano falleció este año y pues es un reconocimiento a su trayectoria.
Y bueno, hablando también de firmas, otro, este sí es muy simpático, Alberto Lati. Terminará de firmar libros a las 7:50. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Alguna otra recomendación? Hablando de simpáticos,
sí, claro, que nos sigan mañana.
Bueno, en la mañana hubo una muy simpática también que te cae muy bien.
Ah, ya sé.
Premio Nobel de la Paz.
Maravillosa mujer. Simpatiquísima.
Bueno. Pues ahí está la recomendación. Roberto Álvarez.
Mercedes Altamirano, por hoy ya nos estamos
yendo. Oye, pero espérate, el gentómetro.
Sí.
Hoy hubo gente, bastante. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
No hubo tanta gente. Fíjate, si te fijas, los pasillos están más bien...
Bueno, ahorita está relativamente, tranquilos. O sea, pero bajó en las últimas horas, porque lo que fue en mediodía, como entre las 12 y las 4, estaba... Bueno, sí, es que va aumentando. Ya el jueves ya hablaremos de otra cosa. Jueves, viernes, sábado, domingo que sigue es cuando esto se vuelve un monstruo.
Sí, es típico que todo el mundo deja como que al final las cosas,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Y bueno, recordar que también el viernes habrá, digo, para quien le interese,
Venta nocturna el viernes. Y muchos esperan hasta el domingo porque también bajan los precios de los libros. Un asunto meramente logístico. Le sale a algunas editoriales más barato venderlos más barato el domingo que volverlos a trasladar a sus bodegas.
Efectivamente. Y mañana les vamos a tener algo muy bonito, la restauración de libros.
Sí, por ahí nos dimos a buscar las curiosidades dentro de la feria.
Exactamente. Para aquellos que tienen por ahí algún libro muy querido, pero está medio destartaladón y le quieren dar así su chaineadita, mañana aquí se lo tendremos en ¿Qué pasa en la FIL? Pues compañeros, nos vamos. Muchas gracias, Héctor Escamilla.
Muchas gracias, acompáñenos en ¿Qué pasa en la FIL?
Juan Pablo Vázquez, nuestro ingeniero de transmisión desde Expo Guadalajara, todo el equipo de producción, Marco Antonio Valencia, Roberto Álvarez, gracias.
Muchas gracias.
Y a los compañeros allá en cabina de Radio Metrópolis, soy Mercedes Altamirano, buenas noches.
¿Qué pasa en la FIL? Fue una cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.